Colas interminables para unos profesores a examen, o mejor dicho, a test.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes, miércoles 2 de septiembre. Hoy se han convertido en apertura inevitable de este informativo las espectaculares colas en las puertas de los centros escolares. Esta mañana estaban llamados los profesores a hacerse una prueba serológica antes de volver a las clases. Denuncian que se les citó anoche a última hora y que, fruto de esa improvisación, se han agolpado todos a la vez en los colegios. Los docentes están, como se pueden imaginar, bastante enfadados. Dicen que con tanta aglomeración solo se está echando una mano al virus.
Pues no han calculado, no deben de saber sumar la cantidad de colegios que somos en Madrid y la cantidad de profesores, porque aquí no podemos guardar ni medidas de seguridad ni nada.
Todos a la vez, monitores, profesores, secretaría, todo el mundo.
Sin distancia de seguridad, nos lo hacen el día 2 cuando los niños tienen que venir el día 8. Un desastre.
Pues visto lo visto, las pruebas por hoy han quedado suspendidas, se retomarán mañana. Vamos a ir en directo a la Puerta del Sol para saber cómo explica el gobierno regional que se citara a los profesores con tan poco margen. ¿Cómo justifican esta cita fallida, Begoña Alarcón?
Pues fundamentalmente que se desconvocó ayer porque era cuando se incorporaban a sus puestos de trabajo, a sus centros, y además algunos docentes, dice la comunidad, han acudido en horas distintas a las que estaban convocados. Los test continúan, las citas de última hora de hoy se pasan al viernes.
A pesar de todo esto, la presidenta Ayuso ha insistido esta mañana en que los padres pueden estar tranquilos, que los colegios van a ser lugares seguros, pero a la vez ha hecho un vaticinio que a algunos de esos progenitores les puede quitar todo el sosiego.
Que la gente ya se está contagiando y que los niños ya se está contagiando, todo el mundo se está contagiando y no hemos empezado el colegio. A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan, pero porque a lo mejor lo han tenido durante el fin de semana, se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar o por la tarde en el parque.
No sabemos si todos los niños, pero sí que muchos madrileños se están contagiando. 698 en las últimas horas del total de 2.731 en España. El alcalde de la capital reconoce que la situación es complicada. Dice además que está convencido de que doblaremos a la dichosa curva de nuevo.
Volveremos a doblegar el aumento de contagios que se está produciendo en la ciudad de Madrid, que nadie lo duda, a partir del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo afrontaremos esa crisis económica y social que nos viene por delante. Estoy seguro de que lo haremos y lo conseguiremos más pronto que tarde, a pesar, insisto, de la dureza de la situación que vamos a tener que afrontar.
Y en la página nacional estamos pendientes en este informativo hasta ahora de la reunión entre Casado y Sánchez que acaba de terminar. Vamos en directo a Moncloa, Noelia Ontoria. Aparte del acuerdo, para saludarse y verse, ¿han llegado el presidente y el líder de la oposición a algún otro entendimiento?
A ningún entendimiento. Delante del cartel España puede, el lema elegido por el gobierno para animar a salir de esta pandemia, Pablo Casado ha trasladado al presidente del gobierno que ellos no pueden, que no hay apoyo a sus presupuestos ni a la renovación de órganos constitucionales porque no van a ser ministros de Sánchez.
Como escuchan, este miércoles va cargado. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Tenemos agua, los embalses terminan agosto al 73%.
El consumo hidráulico en Madrid el mes pasado fue tan solo de un 0,7% superior al mismo mes del año pasado. Las reservas superficiales de agua en la región están 14 puntos por encima del dato de agosto de 2019.
Peces muertos en Velilla de San Antonio.
Toneladas de carpas y otros peces flotando en una laguna de esta localidad madrileña no es la primera vez que pasa. El ayuntamiento apunta a un alga provocada por un vertido.
Un juzgado condena a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás.
El juzgado de primera instancia, número 1 de A Coruña, concluye que fue un regalo al entonces jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal, por lo que considera que el inmueble es de titularidad estatal y rechaza además indemnizar a la familia del dictador.
Y sean ustedes bienvenidos a Palacio.
Vuelven las visitas guiadas a las residencias palaciegas de la Comunidad de Madrid en la séptima edición de este programa de la Consejería de Cultura, que se extenderá del 5 de septiembre al 1 de diciembre.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos esa página diaria de servicio público prestando atención a las carreteras, donde ya se ha ido notando un poco que estamos volviendo de vacaciones. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red viaria madrileña tenemos que hablar de tráfico intenso de entrada a la capital por la A6 en la zona del Plantío. Está ocupado el carril derecho por unas obras de mejora en ese tramo y están complicando la entrada a la capital. Misma situación en la M50 en el entorno de Alcorcón en sentido A6, también por unas obras y trabajos de mejora. Tráfico intenso en sentido norte.
A esta hora no tenemos noticia de incidencias ni en las calles de la capital, tampoco en el servicio de cercanías o en la MT, así que vamos a hablar del cielo, del tiempo.
El tiempo.
Desde aquí dentro ahora mismo no lo vemos, pero Ainhoa González, parece que brilla el sol en la comunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jornada más veraniega. Las temperaturas en ascenso nos van a dejar máximas rondando los 30 grados o quedándose muy cerca en general. En la zona de la sierra, bueno, valores de hasta 27, 28. Y el sol protagonista durante esta jornada, cielos prácticamente limpios de nubes, situación, como decimos, típicamente veraniega. En estos próximos días continuará subiendo algo más el termómetro. Mañana esperamos máximas ya en la capital de 30 grados o incluso ligeramente superiores, sobre todo en localidades del centro y el sur de la comunidad. Y mañana sí tendremos algo de nubosidad, pero nada, simplemente pinceladas de trazos de nubes altas que acompañarán al sol, que seguirá siendo protagonista.
2:06 PM, escuchan noticias, 14 horas en Onda Madrid. Tenemos a Patricia Fernández de la producción y a Quique Viso supervisándolo todo en el control.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. De lunes a viernes, a las 3:45 de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Noticias 14 horas. David Junquera.
Se lo acabamos de contar en portada. Los profesores pasan hoy un particular examen antes de volver a las aulas. El test COVID, lo que parecía un trámite rutinario, se ha convertido en muchos lugares en un caos por la avalancha de personas, las colas kilométricas, las aglomeraciones. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Instituto Virgen de la Paloma. Allí, en la calle Franco Rodríguez, está nuestra compañera Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes. ¿Cómo está ahora la cosa por allí?
Buenas tardes. Salvo cambios de última hora, las pruebas se harán hasta las 2:30. Profesores, administrativos, monitores de comedor, entre otras categorías profesionales, esperan una media de más de 2 horas en una interminable fila de miles de personas rodeando la manzana donde se sitúa este instituto en la calle Francos Rodríguez. Indignados es la palabra que más han utilizado para definir el protocolo que se ha seguido para convocarlos. La cifra estimada, 700 cada media hora.
No han calculado, no deben de saber sumar la cantidad de colegios que somos en Madrid y la cantidad de profesores, porque aquí no podemos guardar ni medidas de seguridad ni nada.
Y nos hemos juntado los de todas horas aquí, además nos han citado a todos a la vez, monitores, profesores, secretaría, todo el mundo aquí a la vez, y los ERTE sin cobrar.
Preocupados por la aglomeración y también enfadados por el poco margen de tiempo con que han sido avisados, la cita llegó a escuelas e institutos a las 3 de la tarde y desde aquí se contactó uno a uno con el resto del personal, ya que ayer la mayoría aún no se había incorporado a trabajar.
Mediante un mensaje de texto que nos mandó nuestra coordinadora del colegio, y básicamente decían que el que quisiera trabajar tenía que venir a hacérselo, que el que no viniese, pues que seguramente no fuese a trabajar.
Nos mandaron el correo ayer a las 3:30 de la tarde, el papel que hay que rellenar a las 11:00 de la noche, de un día para otro, si eres madre tienes que ocuparte de colocar a tus hijos, de poder venir aquí a hacerte las pruebas.
Quejas también porque la inmediatez del aviso les ha desbaratado su vida personal. Es el caso de este monitor de comedor. Confiesa que se ha colado en la fila porque tiene que ir volando a recoger a su hija, o el de esta profesora que ha dejado pendiente una reunión del claustro.
Lo que yo no voy a hacer es tirarme aquí 5 horas de cola, con el riesgo que hay aquí para la salud, con cosas que tengo que hacer yo en mi vida personal. sea, la planificación que está habiendo aquí es nefasta.
Somos de un colegio de Villaverde y nos citan en la otra punta de Madrid, que no tiene ningún sentido. Nos lo hacen el día 2 cuando los niños tienen que venir el día 8. Yo tenía una reunión de coordinación hoy y no he podido coordinar nada porque tengo que estar aquí. Mañana tenemos que seguir trabajando, habilitación de clases, un desastre.
Los test de anticuerpos de hoy seguirán realizándose hasta el lunes. Quien dé positivo tendrá cita el martes para la prueba PCR.
Les volvemos a insistir en esa noticia de última hora que les contábamos en portada. Los test se han suspendido hasta mañana. Visto lo visto, las colas han reclamado protagonismo en muchos rincones de la comunidad, pero hay centros donde las pruebas transcurren de una forma más organizada. Cerca de Alcobendas está nuestra corresponsal, Patricia Cristóbal. Allí, Patricia, la viceconsejera de Educación, acaba de decir que la culpa de las colas la tienen aquellos que no han acudido a la hora en la que estaban citados.
Así es, mucha más tranquilidad en las pruebas que esta mañana se han realizado en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias en la carretera de Colmenar, donde las colas apenas han superado en ningún momento las 50 personas. Hasta allí se ha desplazado la viceconsejera de Organización Educativa, Pilar Ponce, quien ha explicado que las largas esperas que sí se han registrado en el Instituto de La Paloma, en la capital, se deben en muchos casos a que los citados no han acudido a la hora prevista.
En un caso como Madrid Capital, donde las citas van a ser alrededor de 10.000 al día, que por favor la gente sea muy responsable e intente asistir en la franja horaria en la que se ha solicitado.
Pese a todo, la viceconsejera ha puesto el acento en que estas pruebas van a permitir que la vuelta al colegio sea segura, con docentes y profesionales de mantenimiento y servicios que están libres de coronavirus. En este sentido, la dirigente asegura que la previsión es que cuando empiece el curso se hayan incorporado tanto los sustitutos de quienes den positivo en estas pruebas como los docentes que van a reforzar la red educativa.
Y esperamos que durante la próxima semana puedan entrar en el sistema, antes, por supuesto, de empezar las clases.
Mientras tanto, división de opinión entre quienes hoy se hacían las pruebas. Muchos se mostraban a favor para asegurar que acuden a las aulas sin riesgos, aunque otros consideran que no será muy efectivo si no se repiten de forma periódica.
La verdad que yo sí me quedo más tranquila con al haber realizado la prueba.
Te deja un pelín más tranquilo para el inicio de curso. Lo único que no sé si esto lo volverán a repetir o ha sido solo de cara a la galería.
Más malestar entre quienes criticaban lo precipitado de la convocatoria y el desconocimiento de los siguientes pasos.
No sabemos si quien da positivo, qué hay que hacer, la prueba PCR cuando no la van a hacer, ni nada.
Las pruebas seguirán realizándose hasta el próximo 7 de septiembre.
Volvemos en directo en este punto a la Puerta del Sol para saber cómo explica el gobierno regional lo que está ocurriendo con los test al personal de colegios e institutos. Begoña Larcón es nuestra experta en política regional. Begoña, buenas tardes. ¿Qué te están diciendo en Sol?
Buenas tardes. Sí, pues dicen que se avisó a los docentes cuando se incorporaban a sus puestos de trabajo, a sus centros, es decir, ayer, el 1 de septiembre, y que las colas son solo puntuales. De hecho, algunos profesores han acudido, según la comunidad, a la hora que no les correspondía, aunque eso sí, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoce que desde el punto de vista sanitario no es el mejor procedimiento.
Sí que quiero transmitirles un mensaje de seguridad, que es una vuelta, un plan que se ha trabajado de manera muy concienzuda a todos los niveles, sobre todo para los cursos más pequeños, que esa vuelta se produzca con la mayor normalidad, con la mayor garantía posible, pero tanto para alumnos como para las familias y, por supuesto, para los docentes.
Bueno, no era ese exactamente el sonido que queríamos escuchar. El consejero Enrique Ruiz Escudero reconociendo en Telemadrid que ese procedimiento, esas colas, bueno, pues desde el punto de vista sanitario no es el mejor procedimiento, pero aún así la Comunidad de Madrid insiste en que los problemas se han concentrado en ese Centro Virgen de la Paloma, donde estábamos en directo, y que todos los tests se seguirán realizando, incorporando más días y más horarios.
Precisamente esta tarde la presidenta Ayuso sigue su ronda de contactos políticos para hablar del inicio del curso. Hoy se sienta con el portavoz de Más Madrid, que a buen seguro, Pepe Frutos, llevará en la mochila muchas críticas por lo ocurrido hoy con los test a profesores. Pepe, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Así es, las pruebas serológicas al personal docente parece que van a tensar la reunión entre el portavoz de Más Madrid en la Asamblea y la presidenta. Pablo Perpiñá va a pedir explicaciones por lo improvisado de los test, las colas que han generado y por la filtración de los datos del personal sometido a los mismos.
Estamos muy preocupados por la filtración de los datos privados de 16.000 docentes para hacerse pruebas serológicas con un día de antelación. Es la enésima muestra de improvisación y la enésima falta de respeto a los profesionales de la educación. Por eso vamos a exigirle explicaciones tanto al consejero como a la presidenta.
Los socialistas y Unidas Podemos también han cargado contra la situación generada por estas pruebas serológicas. Hablan de irresponsabilidad Marta Bernardo, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos.
Hoy miles de docentes se agolpan en 5 puntos de la región sin ningún tipo de medida,
solo su responsabilidad, la responsabilidad como ciudadanos de Madrid y como docentes. ¿Cómo se puede quejar la presidenta de que solo se habla de Madrid? ¿A quién se le ocurre aglutinar a miles de personas a la misma hora y en el mismo espacio?
Está generando aglomeraciones en las puertas de los colegios y eso es lo contrario a una vuelta al cole segura. Eso es lo contrario a garantizar la protección de la salud de todos, haciendo que los profesores tengan que estar aglomerados.
Unidas Podemos, en una carta a la presidenta, también le ha pedido, entre otras cosas, que se reduzca al 15 el número de alumnos por clase.
A todas esas críticas ha respondido esta mañana en Es Radio la presidenta de la comunidad. Isabel Díaz Ayuso pide a los padres que confíen en la seguridad de los colegios, pero al mismo tiempo dice que raro será el niño que no tenga este curso el coronavirus.
Que la gente ya se está contagiando y que los niños ya se está contagiando, todo el mundo se está contagiando y no hemos empezado el colegio. A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan, pero porque a lo mejor lo han tenido durante el fin de semana, se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar o por la tarde en el parque.
Esta seguridad de la presidenta no la comparten los sindicatos. Hoy se han reunido representantes de Comisiones Obreras Madrid y de Podemos. Ambos comparten diagnóstico. Para ellos, las medidas son un parche y el consejero es déspota, Eva Prat.
Con improvisación, mala gestión e incapacidad para resolver. Según el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, así es como ha actuado el gobierno regional con una vuelta al cole que dice no ha sido consensuada por culpa del consejero de Educación, Enrique Osorio.
Una actuación totalmente déspota, una actuación totalmente autoritaria, donde no establece ningún tipo de participación ni de colaboración y, por lo tanto, deprisa y corriendo y prácticamente en un estado de pánico.
Solo se ha actuado cuando ha habido presión, según denuncia el coordinador general de Podemos Madrid, Jesús Santos.
Ha sido gracias a la convocatoria de una huelga cuando la Comunidad de Madrid se ha dado cuenta de que los niños y las niñas tenían que volver al cole.
Las clases, dicen, deben ser presenciales en todas las etapas y la ratio de 20 alumnos obligatoria en todos los centros. Esta generación, advierte, no merece el castigo de perder otro curso.
El caso es que la comunidad sigue tomando medidas para el inicio de curso. Hoy le tocaba conocer las suyas a los mayores, a los universitarios. En Onda Madrid ya hemos avanzado que las mascarillas serán obligatorias, los aforos reducidos y que habrá semipresencialidad, pero todo el plan que se acaba de presentar en Sol lo conoce al detalle Begoña Alarcón.
Pues se va a combinar la presencia física de los estudiantes en grupos reducidos, un máximo del 50% de aforo con el uso educativo de las nuevas tecnologías. El gobierno regional y las universidades públicas y también las privadas harán 30.000 test serológicos a estudiantes y profesores en tres momentos del curso y la mascarilla será obligatoria en todos los casos, incluido durante las clases. Será una vuelta a las aulas en las universidades restrictiva, ordenada, segura e híbrida. Palabras del consejero de Universidades, Eduardo Sicilia.
Tenemos que recuperar la presencialidad, que les recuerdo que la perdimos durante muchos meses. Tenemos que ocupar los espacios con la máxima seguridad, con lo cual tendremos limitaciones en todas las aulas, en todas las facultades y en todas las universidades.
Protocolos de limpieza, geles desinfectantes, ventilación, los laboratorios se van a abrir, pero para prácticas muy concretas, una potente inversión en la transformación tecnológica, 40 millones de euros, pero nada de esto servirá si los estudiantes no colaboran. Llamamiento del consejero.
Si conseguimos que los estudiantes, al salir de la universidad, porque la universidad va a estar muy controlada, sean buenos ejemplos de comportamiento social, de medidas de seguridad, probablemente nos ayude a disminuir los contagios que tenemos en la comunidad.
El comienzo del curso en las universidades será escalonado. Empezarán, los primeros serán los de la Universidad Politécnica de Madrid y la Autónoma, los últimos el 28 de septiembre, por ejemplo, los de la Universidad Rey Juan Carlos.
Antes de cerrar este bloque educativo, vamos a despejar incógnitas porque están los chats de padres que echan humo con las dudas sobre el comienzo de curso, sobre todo. No está muy claro qué hacer en caso de que haya que guardar cuarentena. Onda Madrid explica qué soluciones hay. Elena Rivas, ¿qué hacer si nos mandan al niño a casa?
Pues si es porque el niño tiene el coronavirus y ha dado positivo, nos ponemos en cuarentena inmediatamente y pedimos la baja laboral al médico de cabecera. Es la misma baja cuando tenemos la enfermedad que cuando tenemos que quedarnos en casa por precaución para evitar contagios. 14 días naturales sin ir a trabajar, pero cobrando.
Pero eso en caso de que nuestro hijo o cualquier persona con la que convivamos dé positivo en un test. Pero ¿qué pasa si no tenemos resultado todavía o da negativo?
Ahí está el problema. Cuando estamos esperando resultado o el PCR ha dado negativo, tenemos que guardar cuarentena por haber estado en contacto directo con un positivo, nosotros o nuestro hijo, pero no tenemos baja. Si el colegio manda a casa a nuestro hijo porque ha estado cerca de una persona contagiada, ahí no podemos acogernos a la baja laboral. El gobierno entiende que no hay enfermedad y, por tanto, no hay baja. Pero tenemos que quedarnos con el niño en casa, no podemos dejarle solo, es ilegal que un menor esté sin custodia, así que hay que tomar otras medidas. Ignacio de Azúa, socio de Elean Abogados, nos explica qué puede hacer cada uno de los padres.
Un cambio de turno de trabajo, un cambio del centro de trabajo. Pueden también solicitar un cambio del horario en que prestan los servicios, es decir, están en distintas posibilidades. También una segunda opción es solicitar una reducción de jornada, pero en este caso lleva aparejada también de manera proporcional una reducción del salario.
Esas son las medidas del plan Me Cuida del Ministerio, que permite que los trabajadores reduzcan su jornada hasta un 100% temporalmente. O sea, no ir a trabajar nada, pero tampoco cobramos, claro. Por eso los sindicatos están pidiendo que haya una prestación complementaria, pero aún no se ha aprobado.
De todas formas, esas medidas habrá que negociarlas con la empresa. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo?
Si no hay acuerdo o si no se puede teletrabajar, que es otro caso, Jaime Garriga, socio de G2 Abogados, nos cuenta las alternativas.
Bien otorgando un permiso retribuible recuperable, bien unas vacaciones, bien algún tipo de permiso que esté previsto en la norma convencional.
También estamos pendientes todavía de la regulación del teletrabajo que se está negociando. Otra cosa es ya cómo trabajar con el niño en casa.
El coronavirus sigue marcando el día a día en nuestra comunidad, donde está disparado. En las últimas 24 horas, de los 2.731 casos registrados en toda España, 698 eran de aquí. Vamos a abrir en este punto ronda de corresponsales en Onda Madrid para saber cómo golpea el virus en todos los rincones de la región.
En el sur de Madrid han incrementado los contagios confirmados por COVID-19 en los últimos 14 días en todos los grandes municipios. Si nos fijamos únicamente en la última semana, es Fuenlabrada la que presenta una mayor incidencia al registrar algo más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso su alcalde, Javier Ayala, ha pedido a los vecinos que no bajen la guardia.
Tenemos que seguir luchando contra esta segunda curva del COVID que está golpeando especialmente a Fuenlabrada y en general a toda la comunidad de Madrid.
Sin embargo, Parla, que ha mostrado la última semana referida a una incidencia algo menor, supera Fuenlabrada en el acumulado que va del 17 al 30 de agosto y también en el número de contagios activos, en los que encabeza la lista con 168 casos.
En la zona suroeste aumentan los contagios por COVID-19 en los últimos días. Móstoles es el tercer municipio con más positivos, con un total de 828 personas y 109 infecciones activas. Alcorcón supera esta cifra con 126 y 649 contagiados. El dato ha sido valorado por la alcaldesa Natalia de Andrés esta mañana.
Estamos por debajo de la media, pero aún así todos sabemos que estos son situaciones completamente variables.
No bajar la guardia, piden los alcaldes del oeste. 148 personas más han dado positivo en Majadahonda, 115 en Las Rozas y 124 en Pozuelo de Alarcón, en donde están pendientes de dos brotes en centros residenciales.
En la zona este, el pequeño municipio de Valdaracete es el que presenta mayor incidencia por número de habitantes. Tiene 15 casos confirmados por ahora en un pueblo que no llega a los 650 vecinos. Y preocupación también por el porcentaje de contagios en Villarejo de Salvanés, en Carabaña y en Morata de Tajuña. De hecho, en esta localidad, el aumento de casos ha hecho que el alcalde haya remitido hoy una carta al consejero de Sanidad en el que le insta a que el gobierno regional adopte en la localidad las mismas medidas de autoconfinamiento que se tomaron en el vecino municipio de Tielmes.
En los pueblos serranos aumenta la incidencia de COVID. Valdemorillo contabiliza 87 casos confirmados en las últimas dos semanas. Colmenarejo, San Lorenzo del Escorial, Becerril y Torrelodones empeoran también sus cifras y suman focos activos. En Collado Villalba, por su parte, se estabiliza la situación, aunque lejos de bajar la guardia, se refuerzan las medidas y las sanciones. Mariola Vargas es la alcaldesa villalbina.
Recordar a todos los jóvenes que quien salte un precinto policial es fácil, facilísimo, pero entonces la multa son 3.000 euros.
Más controlados parecen el resto de localidades de la Sierra del Guadarrama, con una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.
En el norte de Madrid, el foco se centra en Alcobendas, el segundo municipio de la región con mayor incidencia después de Fuenlabrada. En los últimos 7 días ha tenido 514 casos nuevos de coronavirus hasta sumar un total de 2.508. El alcalde Rafael Sánchez Acera pide responsabilidad a los vecinos.
Este virus lo paramos entre todos, pero la responsabilidad personal de cada uno de nosotros es fundamental.
Con cifras notablemente menores, le sigue San Sebastián de los Reyes, el segundo municipio donde más crecen los contagios, con 265 en los últimos 7 días. Por su parte, Colmenares, la tercera localidad con más aumento, con 92 nuevos casos y un total de 718. Le sigue Tres Cantos, cuarto municipio norteño en incidencia, con un total de 59 nuevos casos.
Ya hemos visto cómo está la región y en la capital el sur tiene los peores datos, pero si hay un barrio con el que se está cebando el coronavirus, ese es San Diego, en Vallecas. Allí de cada 4 test que se hacen, 3 dan positivo. Y allí hay una móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente, los vecinos tienen un cabreo importante. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. 75% de las pruebas PCR positivas y una tasa de más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Semejantes números merecen más medidas y responsabilidad, dicen los vecinos del vallecano barrio de San Diego.
Que pongan más medidas y más si está aumentando el riesgo y están viendo que eso estamos, yo creo que todos.
Sí, lo que se necesita es más control de seguridad y la desinfección.
Que tiene que haber más medidas y la gente se tiene que concienciar más en todo.
Cifras determinantes, David, para erigir a Puente de Vallecas como la zona con mayor incidencia regional del virus.
Les toca cargar con ese San Benito de ser el epicentro COVID, pero precisamente, Jesús, los vecinos tienen muy claro los motivos que les han llevado a esta situación.
Y la Asociación de Vecinos de San Diego responde. Jorge Nacarino, su presidente, apunta primero al perfil del vecino.
De mayor vulnerabilidad, con una situación laboral muy, muy precaria, donde no cabe la posibilidad del aislamiento. Y también donde también hay un uso mayor por parte de estos trabajadores de transportes públicos masivos que hacen también que aumente la posibilidad de la transmisión del virus.
Y remarca deficiencias como la falta de educación sanitaria a través del Servicio Municipal Madrid Salud. Medidas como una mejor atención telefónica de los centros para evitar el canal presencial y un mejor seguimiento de los positivos para frenar la propagación.
Para tratar de seguir en la pista al virus, Madrid se ha incorporado ya a la aplicación de rastreo Radar COVID. 3,4 millones de personas se la han bajado desde finales de agosto y en España es ya la aplicación con mayor número de descargas. Según ha anunciado la ministra, Nadia Calviño, ya está operativa en 10 comunidades autónomas.
La app avisa al usuario si tiene riesgo de haberse infectado de COVID-19 al detectar su móvil que estuvo cerca de alguien que más tarde ha confirmado estar infectado.
Y después del sainete judicial que vivimos en la comunidad con la puesta en marcha del cierre del ocio nocturno o la limitación del tabaco, el gobierno ha movido ficha para evitar que se repitan episodios similares. ¿Cuál es el objetivo y cómo piensan conseguirlo? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues retirando a los jueces de base la capacidad de decidir y dándosela directamente a los tribunales superiores de justicia. El de Madrid fue el que enmendó la plana al juez Alfonso Villagómez, que mantuvo en suspenso las medidas anti-COVID al no ratificarlas. ¿Quiere el gobierno homogeneidad en las resoluciones ante un panorama diverso en el que unos jueces avalan lo mismo que tumban otros? Por eso esta propuesta del Ejecutivo, que pasaría por reformar una ley, la Ley 29/1998, que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, que es donde van a parar estos asuntos. Además de otorgar el mando a los tribunales superiores, la normativa incluye también que se agilicen los trámites y que los casos se resuelvan en un plazo máximo de 3 días. Además, se incorpora al Ministerio Fiscal, al que hasta ahora no había obligación de consultar. Con todo ello, se persigue un objetivo: lograr mayor seguridad jurídica y que las comunidades autónomas y demás administraciones sepan a qué atenerse a la hora de aprobar medidas para luchar contra la pandemia. Por cierto, el último en acudir a la justicia ha sido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Considera que las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León, una especie de vuelta a la fase 1, son arbitrarias, injustas e incoherentes. Veremos cuál es la decisión aquí de la justicia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La pura crónica política de este miércoles en Madrid está también contagiada por el virus. Sol y Moncloa siguen a la gresca, a pesar de que hay alguna voz, Neus Cerda, que intenta suavizar el lanzamiento de reproches.
Reproche Isabel Díaz Ayuso hoy la actitud de Sánchez en una entrevista en Es Radio. Ha asegurado que con esta situación se necesita ayuda y colaboración.
Hacemos lo que buenamente se puede, pero no podemos estar solos en una estrategia. Yo solo pido que nos reunamos, que hablemos, que pongamos soluciones y que rememos en la misma dirección, porque si no vamos a volver a empezar. Y yo no he conocido en ningún país del mundo que el presidente del gobierno remeta contra su capital.
Que actúe el gobierno de España es lo que reclama también el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
Lo único que pedimos desde el gobierno es que además de predicar unidad, se ejerza la unidad. Y que además de predicar la colaboración y la coordinación, se ejerza. Y hoy por hoy, por parte del presidente del gobierno, pues no estamos teniendo esa colaboración.
Más conciliador se ha mostrado el ministro de Sanidad en Antena 3, Salvador Illa, asegura que Madrid está tomando las medidas que se tienen que tomar.
Tenemos un incremento importante de casos, pero yo estoy en una comunicación muy fluida con el consejero de Sanidad de Madrid y me consta que están tomando las medidas adecuadas para estabilizar esto.
Si hay entendimiento, lo reconoce también el consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero. En Telemadrid ha explicado que existe una relación directa y fluida, que en ese sentido no hay reproches, pero el problema es que se sienten incomprendidos en el traslado de la información.
Que se trate la situación de manera conjunta, no solo detectando el número de contagios, porque eso es un dato que no aporta a la visión de la pandemia en su totalidad. Madrid está dando respuesta, estamos siempre mirando con prudencia ese crecimiento de casos, pero hay que ver que la respuesta asistencial que se está dando es la respuesta correcta.
Precisamente esta tarde ya ha convocado una reunión con Escudero y también con los consejeros de Sanidad de Castilla y León y Castilla-La Mancha para evitar que la situación de la capital se extienda por las regiones limítrofes. Y con todo esto, hoy el socialista y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha matizado sus críticas en Twitter a Ayuso, donde escribía que es una incompetente y de dudoso equilibrio mental.
Bueno, se ha hablado mucho de enfermedades, ¿no? Yo no he aludido a ninguna enfermedad. Uno puede no tener el suficiente equilibrio mental y más para ejercer una labor de gobierno y no necesariamente ser un enfermo ni tener ningún problema de enfermedad, ¿no? Yo me baso en lo que veo, en lo que escucho. Yo evidentemente no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero veo cosas que a mí me llaman la atención y me hacen dudar, nada más. Y eso es lo que escribí.
En Onda Cero no ha querido rectificar sus palabras y asegura que simplemente él opina del comportamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pasamos un minuto de las 2:30. Acaba de terminar hace bien poquito la cita política del día, que está en Moncloa, donde Sánchez se ha sentado con Casado para hablar de acuerdos, pero Noelia Ontoria, buenas tardes. Parece que lo único que han conseguido es verse las caras después de mucho tiempo y poco más.
Y poco más. Buenas tardes. Ha sido un no a los presupuestos y un no a la renovación de los órganos constitucionales. Casado se justifica porque no se le ha trasladado información sobre las cuentas públicas y porque dice que existe una suma alternativa en el Parlamento para sacarlas adelante. Ha dicho que la unidad no puede ser un trágala.
No vamos a ser ministros de Sánchez. Estamos para no participar de temas nucleares de la legislatura, como son los presupuestos, por lo que he explicado ampliamente. Pero es que se puede gobernar en los temas básicos de sanidad, de educación, de competitividad, de cohesión territorial, de financiación municipal y autonómica. Yo creo que con esto.
Sí, ha habido un acercamiento para crear una agencia para la recuperación económica, para controlar el reparto de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos y que podría dirigir un exgobernador del Banco de España. También sería posible llegar a un entendimiento en sanidad y sobre el ingreso mínimo vital. Sobre la Comunidad de Madrid, Casado, sin aclarar si es una conversación que ha mantenido durante las 2 horas de reunión aquí en la Moncloa, cree que Sánchez sí tiene una obsesión con la región, porque se gestiona bien y ha pedido atender las demandas de la comunidad como el Plan Barajas.
Agosto nos deja la Comunidad de Madrid 6.260 parados más registrados en las oficinas del INEM, una subida del 1,48% que eleva la cifra total en Madrid a 429.798 desempleados, el nivel más alto desde agosto de 2015. Datos que preocupan a pymes, sindicatos y a uno de los sectores más castigados por la crisis del COVID-19, el de los autónomos, Ángel García.
Lo ha dejado claro esta mañana en el programa Buenos Días de Onda Madrid, Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos agrupados en ATA. La activación de muchos negocios en verano no ha conseguido reactivar la economía y los próximos meses, dice, pueden ser dramáticos si no hay medidas urgentes.
Que la caída ha sido la caída libre y el crecimiento va a ser con el que sube el Everest, con piqueta, muy despacio. Hay 1 millón de autónomos que están en el alambre, que se le empuja con el dedito y se caen.
Preocupación que comparte el portavoz de la patronal madrileña CEIM, Francisco Aranda.
La situación del tejido productivo que todavía está activo es de absoluta emergencia. De hecho, una de cada cuatro empresas están en quiebra técnica.
El consejero de Economía madrileño, Manuel Jiménez, anuncia un paquete urgente de ayudas para autónomos y pymes y, aunque reconoce el mal dato de agosto, lo matiza.
Este mes, sin embargo, es mejor que agosto de 2019, sin dejar de ser un mes malo. Las condiciones habituales, en este caso tenemos que sumar otras vinculadas a la situación sanitaria.
En los sindicatos preocupa que la contratación caiga este agosto en un 40%, mientras aumenta la brecha de género y la precariedad, con más de un 84% de contratos temporales. Eva Pérez es la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras de Madrid.
Madrid persiste en los viejos errores, en la precariedad, en la brecha de género, en la apuesta por sectores estacionales.
Solo Cataluña, con 11.293 nuevos parados, supera a Madrid, mientras en ocho comunidades, encabezadas por Navarra, Cantabria y Extremadura, baja el desempleo, que se sitúa ahora a nivel nacional en 3.802.814 personas.
El bajón en la actividad se nota mucho en dos zonas de la capital. Esta tarde, comerciantes del Rastro se van a manifestar para pedir que los domingos de Rastro vuelvan. El ayuntamiento está trabajando en ello y también en revitalizar la antaño pujante zona de oficinas de Azca. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante las protestas convocadas para esta misma tarde de los comerciantes, niega el alcalde Martínez Almeida que este gobierno tenga intención de que desaparezca el Rastro. Volverán a sentarse este mismo viernes, la cita ya está convocada, llevarán una nueva propuesta, aunque recuerda el alcalde que mantener la actual huella mientras dure la crisis del coronavirus, eso es imposible.
Vamos a hablar con los comerciantes del Rastro, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, pero también, y creo que esto todo el mundo lo entiende, quien ha puesto cuatro propuestas encima de la mesa frente a quien ha propuesto una sola sobre encima de la mesa, yo creo que lo que se nos puede achacar muchas cosas, pero no la voluntad de no llegar a un acuerdo.
Insiste, ante el riesgo de rebrotes, no podrá reabrir el Rastro tal y como lo conocemos. Tendrá un nuevo modelo, un nuevo diseño, como otro diseño tendrá también Azca, proyecto Renazca, financiado por los promotores privados, para escuchar a los vecinos.
Estamos en una zona que también tiene un fuerte componente vecinal, que tiene un fuerte componente de ciudadanos que residen en sus inmediaciones y que desde el Ayuntamiento somos conscientes de que en ocasiones no hemos tenido la capacidad de dar respuesta a problemas que se les presentan en su día a día, desde el punto de vista de la utilización de los bajos, desde el punto de vista de las propias condiciones de seguridad.
La próxima semana empezarán a recogerse iniciativas vecinales. Renazca tendrá una convocatoria internacional de arquitectos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Ya saben que en este informativo 14 horas les contamos también lo que pasa en sus municipios de toda la región. La delegación del Gobierno se ha comprometido a estudiar un refuerzo policial en los municipios del entorno de la Sierra de Guadarrama ante el aumento de población que registran en los meses de verano, fines de semana y festivos. Pilar Rivera.
¿Qué tal? Las cifras en Guadarrama, Cercedilla, Collado Mediano, Navacerrada, El Pedrete y Los Molinos hablan por sí solas. Antonio Coello, regidor molinero.
Todos los solicitantes de esta reunión tenemos una población de unos 60.000 habitantes que ahora en estos meses pues hemos llegado a prácticamente 150.000.
Se vuelve a los pueblos que cuentan con los mismos recursos y servicios, a lo que se suman botellones, fiestas particulares y las denominadas no fiestas. La necesidad de más guardia civil es acuciante y vuelven a reclamar la delegación del Gobierno. Escuchamos a las alcaldesas de Collado Mediano y de Navacerrada.
La situación de falta de apoyo por parte de la delegación de Gobierno durante años se ha visto incrementada desde que se inició el confinamiento en marzo.
Que los cuarteles que están trabajando en nuestros municipios de la Guardia Civil se encuentran ahora mismo bajos de plantilla de Guardia Civil.
Un mal endémico que sigue sin resolverse.
Del norte al sureste, Rivas suspende todas sus actividades culturales y destinará el dinero a condicionar los centros escolares de la localidad para una vuelta al cole segura. Esther Bernabé.
Buenas tardes. Toda la programación cultural que estaba prevista para sustituir a las fiestas de septiembre, es decir, las fiestas readaptadas que se iban a realizar aquí en Rivas, queda suspendida y ese presupuesto se va a destinar a reforzar la seguridad frente al COVID-19 en los centros educativos de cara a este curso tan diferente. La vuelta al cole segura es la prioridad, ha dicho el alcalde, que en estos momentos sigue reunido con los equipos directivos de todos los colegios ripenses y le están transmitiendo cada uno sus necesidades. Estaremos pendientes de la finalización de esta reunión.
Y ahora les contamos una noticia de esas que gusta contar también, la historia de un vecino de Parla, Javier Muñoz, que se va a subir a la bici para hacer un largo recorrido desde el municipio madrileño, desde Parla a los lagos de Covadonga, por una promesa. ¿No es así, Cristina Espina? Buenas tardes.
Pues sí, así es, David. Muy buenos días. Van a ser nada más y nada menos que 600 los kilómetros, con alguna subida importante incluida, los que tenga que recorrer en 3 días. Un reto personal que se ha propuesto completar por una promesa que le hizo a alguien muy importante en su vida, a su sobrino Diego, de 3 añitos, que padece una enfermedad no diagnosticada que ralentiza su desarrollo motor.
2020, pues yo dije que si él empezaba a andar, yo haría este reto.
Y el pequeño empezó a caminar poco antes del confinamiento, por eso ahora su tío se embarca en esta aventura. Eso sí, el reto, que como decimos inició como algo personal, se ha convertido en un proyecto solidario que recaudará fondos para DEMPA, la asociación de atención temprana que ayudó a Diego a dar sus primeros pasos.
Ya que iba a hacer esta locura, ¿por qué no lo hacíamos algo solidario?
Aunque oficialmente arrancará la ruta mañana a las 7:30, hoy va a realizar una previa desde su pueblo, desde Vargas en Toledo, hasta Parla. Allí hará la presentación oficial de la iniciativa y se llevará a cabo un sorteo con muchos premios para los que aún siguen vendiendo papeletas. Javier insiste en que, aunque el recorrido lo va a hacer solo, se siente muy arropado por todos los vecinos solidarios, los comercios y los patrocinadores que le están acompañando en el camino para que Diego y otros niños como él puedan mejorar día a día.
Vamos a repasar otra información en formato breve con Julio César Cobos. La familia Franco deberá devolver el Pazo de Meirás.
Sí, el juzgado número 1 de La Coruña declara que es propiedad del Estado. Este inmueble, según la jueza Marta Canales, fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal. La presunta compraventa, fechada el 24 de mayo de 1941, con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el registro de la propiedad, fue una simulación, lo que, según la sentencia, determina la nulidad de la misma.
Una sentencia que se puede recurrir mientras el rey ha retomado su agenda oficial en la localidad pontevedresa de Tui.
Después de cerrar el pasado 17 de agosto su estancia veraniega en Ibiza a bordo de un patrullero, Felipe VI ha recorrido la comandancia naval del Miño. En su visita al rey se ha topado con 2 manifestaciones, una a favor y otra en contra de la monarquía.
Hoy comienza el histórico juicio en París del atentado contra Charlie Hebdo.
Hay 14 acusados de prestar ayuda logística a los terroristas entre grandes medidas de seguridad. Ha comenzado este juicio. Hoy el semanario satírico francés ha vuelto a repetir su portada de Mahoma, caricaturas que la convirtieron en blanco de los terroristas yihadistas el 7 de enero de 2015. Esa matanza se cobró la vida de 12 trabajadores, 8 de ellos periodistas y 11 resultaron heridos.
Hoy tenemos 2 buenas noticias para cerrar en lo cultural. La primera nos lleva a un teatro que volverá a la vida muy pronto. Testigo de esa resurrección es Marta Zúñiga. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. En 1993 partió el último tren de la Estación del Norte. Desde entonces su abandono inspiró el sueño de 2 productores teatrales.
Una estación de cristales rotos y una estación básicamente por esta zona abandonada, que ha sido recuperada de la manera más respetuosa y bella posible. Hoy en día, donde había un espacio abandonado, un lugar abandonado, hoy tenemos uno de los grandes teatros que aspira a ser uno de los grandes teatros del mundo.
El fallecido Luis Ramírez y su gran amigo, el productor Luis Álvarez, vieron en las ruinas de la estación un gran teatro en el que se han invertido 24 millones de euros.
De hecho, cada vez que había un punto crítico, y ha habido con patrimonio puntos muy delicados para conservar exactamente el edificio en su estado de origen, y en esos momentos yo le rezaba a él, ¿no? Le decía: Luis, tú eres ingeniero, yo de esto no sé, ayúdame, y siempre salíamos adelante, ¿no?
Y han salido adelante junto con otro soñador, con Antonio Banderas, que estará en la inauguración de este gran recinto polivalente. Se mantiene la estructura y el diseño original con sus lámparas y sus ascensores. En breve, el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, cuando la pandemia lo permita, subirá el telón.
Marta, primero teatro y ahora palacio. La otra buena noticia pasa por la recuperación de las visitas en la que fuera la casa de la duquesa de Alba.
Sí, me he colado en el Palacio de Liria para admirar no solo su arquitectura, sino también para conocer las joyas pictóricas que alberga, las escultóricas, su amplia biblioteca. Este, el de Liria, es uno de los 23 palacios que se van a poder visitar en esta edición de Bienvenidos a Palacio. Hasta diciembre, inmuebles palaciegos de Madrid, cuyo acceso habitualmente está restringido. Nos lo ha contado Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Quiero recordar que en estos días que se suceden, hasta 6.000 personas van a poder visitar 23 palacios distintos, pocos son viviendas particulares, otros son edificios públicos, pero normalmente no están abiertos para su visita.
Pero la Comunidad de Madrid, a través de esta iniciativa, proporciona esa posibilidad desde el 5 de septiembre hasta el 1 de diciembre, por 7º año consecutivo, de ser bienvenidos a Palacio.
Llevamos 43 minutos contando noticias. Resumimos lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. Protestas de los profesores por las pruebas del coronavirus.
Colas kilométricas de varias horas en los centros que hoy han empezado a hacer test serológicos al personal educativo madrileño antes del comienzo de las clases en plenos rebrotes de coronavirus.
¿Esto es un despropósito?
Ya se ha oído que como 10.000 personas por lo menos. Ya hay gente que va llegando.
Ha tardado, lo he cronometrado, 13 minutos desde el principio hasta el final de la cola caminando a paso ligero.
Al final de la cola vamos a ser negativo y cuando lleguemos aquí, pues con suerte somos negativo también.
La Comunidad de Madrid ha decidido suspender las citas de última hora de hoy para reorganizar estas pruebas. Enrique Osorio, consejero de Educación.
A los últimos que estaban citados se les ha comunicado que no fueran y que se les trasladaba, creo que al viernes. La idea para los próximos días es pues hoy desdoblar incluso en el caso Madrid Capital en dos lugares, ampliar el horario o incluso habilitar el sábado.
La oposición pide explicaciones.
PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid critican la improvisación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que hoy sigue explicando a los grupos de la Asamblea su plan de vuelta a las aulas. La presidenta ha insistido en declaraciones a Es Radio en la seguridad de los centros educativos, pero da por hecho que habrá contagios entre los alumnos.
Que la gente ya se está contagiando y que los niños ya se están contagiando. Todo el mundo se está contagiando y no hemos empezado el colegio. A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan, pero porque a lo mejor lo han tenido durante el fin de semana, se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar o por la tarde en el parque.
Medidas para el curso universitario.
Las universidades madrileñas comenzarán entre el 7 y el 28 de septiembre. Clases semipresenciales, mascarilla y horarios escalonados. Eduardo Sicilia, consejero del ramo, llama a la responsabilidad de los estudiantes.
Si conseguimos que los estudiantes, al salir de la universidad, porque la universidad va a estar muy controlada, sean buenos ejemplos de comportamiento social, de medidas de seguridad, probablemente nos ayude a disminuir los contagios que tenemos en la comunidad.
Ha subido el paro en agosto.
Casi 30.000 desempleados más en España, 6.260 en Madrid. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, matiza el dato y el líder de Comisiones Obreras en la región, Jaime Cedrún, reclama medidas urgentes.
Este mes, sin embargo, es mejor que agosto de 2019 sin dejar de ser un mes malo. Las condiciones habituales, en este caso tenemos que sumar otras vinculadas a la situación sanitaria.
Si no resolvemos la crisis sanitaria, no vamos a salir de la crisis económica y de empleo que tenemos en estos momentos.
No hubo acuerdo Sánchez-Casado.
Ni sobre los presupuestos ni para renovar las instituciones del Estado. Sí hay consenso para un pacto de Estado sobre sanidad y una agencia para la recuperación económica. Casado acusa a Sánchez de buscar su apoyo a ciegas.
Esto no es un trágala. No conocemos nada de los presupuestos. Usted me lo aprueba y me lo apoya. Hombre, ¿por qué? No, porque tenemos que estar unidos. Bueno, ¿unidos para qué? No, porque hay que ser leales. ¿Leales con quién? Con los españoles.
Y esta tarde, reunión entre el jefe del Ejecutivo y la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas.
Acaba aquí este informativo, pero no se vayan porque ahora tienen un poquito de cultura aquí en Cultura Express con Isabel García Regadera. Isabel, muy buenas.
David, hola, muy buenas. Pues sí, un sector, el de la cultura, como bien sabes, muy afectado por cierres y restricciones, pero que poco a poco se va reactivando. Así que esta misma mañana, por ejemplo, se presentaba la nueva temporada del Centro de Cultura Conde Duque. Hemos estado muy pendientes de ellos y vamos a estar también por toda la comunidad. Hoy nos vamos a la zona sur con nuestra corresponsal porque Aranjuez presenta su programación cultural. Todo en Cultura Express en unos minutos.
Pues venga, que es hora de que resucitemos entre todos la cultura. Muchas gracias.
David Junquera, Noticias 14 horas.